Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charly Sáez, Deportes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿se confirma que Mariano va a jugar en el Madrid o en el Castilla o en algún filial más abajo?
No tengas colmillo, que te lo he dicho a las 7 y cuarto.
Que no tengas colmillo, macho, no pidas.
Va a jugar imposible en el primer equipo.
Ah, vale, vale.
Lo de Vinicius, veremos cuánto tiempo juega en el Castilla, vale, si vale. Que juega mucho más partidos. Pues Ángel, te cuento un montón de cosas que Venga. Tenemos en el día de hoy, hasta ahora, hasta las 9, pero antes vamos a escuchar al que va a ser el nuevo jugador, el nuevo delantero del Real Madrid, Mariano.
No, bueno, la verdad es que el club, como el Madrid, es uno de los más grandes del mundo, ¿no? En el que allí me he criado y le tengo mucho cariño y volver algún día pues podría estar muy...
Siempre ha hablado Mariano como con estas palabras, con mucho cariño del Real Madrid, la que va a volver a ser su casa, Arantxa Rodríguez, porque Lopetegui por fin tiene el delantero o un delantero que quería.
Tú lo has dicho, Charly, a falta de confirmación oficial y tal y como ha adelantado Paco González a las 2 de la tarde, Mariano ya es jugador del Real Madrid. El conjunto blanco ha decidido ejercer su derecho de tanteo por el futbolista después de que el Olympique de Lyon recibiera una oferta y aceptara del Sevilla. Va a abonar 22 millones por su traspaso. El delantero hispano-dominicano regresa a Madrid un año más tarde de su salida y firma por 5 temporadas.
A estas horas ayer contábamos que el Sevilla prácticamente lo tenía todo cerrado y bien cerrado con el conjunto francés. Por tanto, Víctor Fernández, hay que preguntar 24 horas después cómo ha sentado este fichaje del Real Madrid en la ciudad de Nervión.
Bueno, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, se lo ha tomado como una gestión casi normal del fútbol. Ha preferido no entrar en polémica con el Real Madrid y ha insistido esta mañana en repetir varias veces que el Sevilla se ha limitado a negociar con el Olympique, consciente también del riesgo que corrían por la opción de tanteo que tenía el Real Madrid. Ha comentado el presidente Pepe Castro que a favor tenían el compromiso del jugador y asegura que tiene otras opciones. Ha querido pasar páginas rápidamente Pepe Castro, a quien sí le preguntábamos esta mañana si este asunto, antes de llegar a un acuerdo con el Olympique, lo habían hablado con el Madrid.
A ver, nosotros no tenemos que preguntar al Madrid para nada. Es el Lyon el que tiene ese compromiso con el Madrid. Nosotros hemos hecho, repito, lo que teníamos que hacer, negociar por un jugador, y evidentemente luego había 48 horas para que el Madrid pudiera hacer esa opción o no. Ha decidido hacerla. No pasa nada, seguimos. Esto es muy largo. Yo no me enfado con nadie. No me enfado con nadie. Esto es fútbol. Y además, cada uno hace lo que le interesa en los momentos que le interesa y nada más. Pero para nada estoy preocupado. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Repito, siempre lo hacemos con líneas paralelas, con opciones paralelas, y seguro que vendrán jugadores importantes y que nos ilusionen para poder hacer la temporada que todos esperamos y soñamos.
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿en qué lugar deja esta operación frustrada al presidente del Sevilla?
Bueno, si le va a pasar factura a Charly al presidente Castro este tema o no, va a depender de la marcha del equipo durante la temporada. Si al final acierta en las 2-3 incorporaciones que quedan y es capaz de montar sobre la interesante base que hay un buen equipo, lo de Mariano quedaría en el olvido. Eso sí, si el Sevilla no va, se le recordará su fallido intento de fichaje de Batshuayi, que acabó en el Valencia, no traer a Draxler, o que el Madrid te meta un gol por la escuadra con el tema Mariano. Porque es incuestionable que el Sevilla ha ido de pardillo en este asunto de Mariano, ha estado muy inocente en esta operación, haciéndole el trabajo al Madrid, y creo que al Madrid se le puede reprochar hasta poco, porque simplemente lo que ha hecho es ejercer su derecho de tanteo y se ha aprovechado del Sevilla, que ha andado poco listo.
El Real Madrid que pesca al delantero del Olympique de Lyon, ex de la Casa Blanca, Mansilla. ¿Qué méritos ha hecho Mariano para volver a la que fue su casa?
Se vio obligado a salir la pasada campaña del Madrid en busca de minutos, aunque cada vez que Zidane le dio una oportunidad cumplió 5 goles. Pudo marcar antes de ser traspasado al Olympique de Lyon, donde esta temporada ha anotado 18 tantos y se ha curtido como delantero. Además, ha sido uno de los grandes culpables de que el Olympique se clasificase para la Champions, y ahora vuelve más maduro y con más confianza a la casa que le ha terminado de formar como futbolista, con la esperanza de triunfar en el equipo de Lopetegui.
Y hoy preguntamos en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, si te parece un buen fichaje Mariano para el Real Madrid. Por ejemplo, tú, Ciro López, ¿piensas que es una buena incorporación?
Yo creo que sí, es más, creo que era una buena incorporación el habérselo quedado el año pasado. Lo que pasa que el fichaje de Morata tan tardío por el Chelsea, pues impidió que Mariano se hubiera quedado en el Real Madrid como cuarto delantero. Creo que es un acierto y creo que por lo que va a costar y por el rendimiento que ha dado en el Olympique de Lyon y que en el rendimiento que dio también en los partidos que jugó con el Real Madrid, creo que es un acierto.
Bayori, ¿tú qué piensas?
No es suficiente. Cuando Cristiano se va del Madrid y con él se van 50 goles, uno espera de un club como el Madrid, del potencial del Madrid, que sustituya supercrack por supercrack, un fichaje tipo Neymar, tipo Mbappé, tipo Kane, o si no puede ser un supercrack, pues un goleador profesional tipo Zeko o Lewandowski, por decir
Joan,
algo, que te den 30 goles.
Tiene. Joan, que esos ya los tiene, que se llaman Benzema y que se llaman Bale.
No,
esos
Benzema,
son los sustitutos
Benzema,
de Cristiano Ronaldo.
No, Benzema, si lo va a meter algún gol más de los que metía, es posible. Bale, si no se lesiona, es posible que también, pero hasta los 50 de Cristiano van muchos y Mariano puede que meta alguno, pero viene al Madrid para ser suplente.
Los internautas llevan votando todo el día, repito, @deportescope. ¿Te parece un buen fichaje Mariano para el Real Madrid? Antonio Pérez del Castillo, ¿están más con Siro o con Bayori?
1.200 votos ya en @deportescope y la gente está contenta con el fichaje de Mariano porque un 70% cree que es un buen fichaje, el 30% no ve bien la vuelta del canterano al Real Madrid.
Queda poco más de 3 días para que se cierre el mercado de fichajes, Víctor, si la bala de Mariano en el Sevilla, ¿ahora qué?
Bueno, el Sevilla va a hacer cosas y se va a gastar el dinero. Esta mañana el propio presidente, Pepe Castro, reconocía que tenían otras opciones abiertas, conscientes de que esto de Mariano no podía salir. Ha salido un nombre en las últimas horas, el delantero holandés del Sparta de Moscú, Quincy Promes, un jugador que se habla en Moscú de que el Sevilla podría estar ofreciendo 25 millones de euros. Y también está la sombra de Porto, jugador del Girona, que enamora desde la temporada pasada al actual entrenador Pablo Machín.
Y mientras tanto, el Levante, Pedro Zamora, sueña con pescar a otro delantero, que este todavía está en la Casa Blanca.
Sí, a Mayoral, porque el Levante, según han confirmado fuentes del club Acope, se ve bien posicionado entre los muchos candidatos a acoger a Mayoral. En Valencia, además, le ofrecen la seguridad de jugar muchos minutos y ser la referencia del equipo. Y por ahí han estado convenciendo al jugador durante todo el verano. El Levante tiene fichas libres y, aunque sabe que es difícil, espera al delantero del Real Madrid con los brazos abiertos.
8:37, hoy ha llegado a Valencia una estrella.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Una estrella porque es un gran jugador y porque ha sido recibido así en Manises, Gonzalo Guedes. Hugo Ballester, ya tenemos al portugués en Valencia.
Así es, Charlie, a última hora de la mañana aterrizaba el avión privado de Peter Lim en el aeropuerto de Manises con el propio Lim, Anil Murti y Mateo Alemany. Eso sí, como no, con Gonzalo Guedes en la expedición que ha sido, como decía, recibido como si de una estrella de rock se tratase. El futbolista portugués regresa a Valencia para quedarse. Guedes se convierte en el fichaje más caro en la historia del club y con su llegada se cierra una plantilla que ilusiona al valencianismo.
Fermín Rodríguez, ¿crees que Guedes le da el salto de calidad definitivo al conjunto de Mestalla?
Pues es una incorporación importantísima. Guedes le da electricidad, le da uno contra uno, le da desequilibrio, pero sobre todo lo que genera es una ilusión como la que hemos percibido hoy en el aeropuerto de Manises, de centenares de valencianistas recibiendo al portugués como si fuera el hijo pródigo y el gran héroe. Eso es Guedes, un fichaje mediático que ilusiona y que obviamente mejora y mucho las prestaciones de una gran plantilla como la que tiene Marcelino.
Guedes llega del Paris Saint-Germain, por cierto, Arauz, había flotando ahí una sanción de la UEFA al conjunto francés. ¿Sabemos cuándo se va a producir ese veredicto?
Sí, Charlie, hoy Alexander Zeferin ha puesto prácticamente punto y final a la hipotética llegada de Mbappé al Real Madrid. El máximo mandatario de la UEFA ha dicho que la posible sanción de la que hablas al PSG será siempre más tarde del cierre de mercado y además ha afirmado que no es verdad que el Real Madrid esté esperando a que se produzca esta decisión.
Nos marchamos ahora hasta Barcelona, también movimiento en estos últimos días de mercado, el último Bayori oficial, nada, de hace unos minutos, se marcha Paco Alcácer.
Sí, esta tarde lo han hecho oficial los clubes. El Borussia de Dortmund le paga al Barça 2 millones por la cesión, se hace cargo de la ficha íntegra del jugador, que son 3 millones, y tiene una opción de compra a final de temporada de 23 millones fijos más 5 en variables y el Barça se reserva un derecho de tanteo o el 5% de un futuro traspaso.
El Barça, que se ha movido bastante este verano y que ha tenido en el punto de mira a Paul Pogba. Esto decía ayer Gerard Piqué.
What I know is that Pogba is a great player.
Por la relación que tengo, sé que Pogba es buen jugador y que juega para el Manchester United ahora mismo.
We will see in the future.
Veremos en el futuro si quiere cambiar de equipo, no lo sé. Nosotros estaríamos encantados de que viniera aquí. Nosotros queremos a los mejores jugadores en el Barça, pero respetamos al Manchester United, su club.
Elena, lo hemos ido contando durante el verano. ¿Hay ahora mismo alguna opción real de que el Barça fiche a Paul Pogba?
Ahora mismo no, es un futbolista de perfil físico que gusta mucho en el club y también en el vestuario. Es un fichaje que ha estado estudiando la Secretaría Técnica este verano, pero ya os contamos semanas atrás que el Barça lo descartó porque es una operación inviable a nivel económico. El montante superaría los 200 millones de euros. Pogba es el sueño imposible del Barça, este verano no va a llegar, más adelante ya se verá.
Y todo esto en medio de una crisis galopante del conjunto de Old Trafford, Robert Fuentes.
Sí, los Diablos Rojos viven su peor arranque en la Premier desde 1992. Dos derrotas en tres encuentros, la última de forma clara frente al Tottenham, dejan a José Mourinho en la cuerda floja. Ayer el técnico luso quiso ser protagonista. Tras el pitido final, acabó solo en el terreno de juego, aplaudiendo a la hinchada red y puso la guinda en la sala de prensa. Molesto con los periodistas al cuestionar el juego de su equipo, les recordó su palmarés, se levantó de su asiento y se marchó.
El 3 también significa que he ganado 3 títulos de la Premier y que he ganado más yo solo que los otros 19 entrenadores juntos. 3 para mí y 2 para ellos. Respeta, hombre, respeta.
El Barça va a cerrar el mercado sin Pogba. Aún así, Andrés Iniesta, Toño Viscar, dice que la plantilla es bastante competente.
Sí, en una entrevista para Barça TV y coincidiendo con la estancia del infantil B del Barça en Japón, el jugador manchego del Vissel Kobe ha hablado sobre su ex equipo. El mito azulgrana ha reconocido estar muy cómodo en el país nipón, aunque admitió que algunos días recupera las imágenes de su despedida del Barça. Valoró de forma muy positiva la elección de Messi como primer capitán, ve al equipo muy fuerte y espera que lleguen a final de temporada con opciones de ganarlo todo.
Lo veo potente, lo veo con una plantilla muy, muy, muy importante. Se han hecho incorporaciones de gente joven y gente más experimentada que seguro que les da un pozo y un empaque muy, muy importante. Y ojalá y se llegue a final de temporada con opciones de todo.
Pero la pregunta, Elena, a 3 días del cierre de mercado, ¿está cerrada ya la plantilla del Barça tanto en entradas como en salidas?
De momento no, ni Valverde ni la Secretaría Técnica dan la plantilla por cerrada, pendientes de Rafinha, aunque su salida al Betis está complicada. No llegan a las pretensiones del Barça, que pide traspaso o cesión con compra obligatoria de unos 30 millones de euros. El club también sigue pendiente de Adrien Rabiot, ha rechazado las ofertas de renovación del PSG, está complicado, pero van a apurar hasta el final. Si no puede ser ahora, incluso se plantean traerle gratis en verano.
Luis García, ¿tú crees que le falta algo a la plantilla de este Barça de Ernesto Valverde?
Bueno, yo creo que el Barça sí que tiene una plantilla súper completa, pero en realidad que la plantilla del Barça sea perfecta o no, no depende de que traigan a alguien, sino que depende de algo que ya tienen, y ese algo es Dembélé. El rendimiento de Dembélé, que parece muy bueno en este arranque de temporada, va a marcar que la temporada del Barça sea buenísima o no. Si Dembélé está como parece, y a nada que Malcom salga un poquito bien, temporadón y plantillón del Barça, pero como Dembélé se venga abajo y Malcom no funcione, problemas para el Barça serios.
Lo siguiente en Deportes Cope, la linterna, la situación del cierre del estadio de Vallecas.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Noticia que contábamos ayer a esta hora, la Comunidad de Madrid ha cerrado el campo de Vallecas, el estadio de Vallecas, por lo menos hasta mediados de octubre, por el tema de las obras que no están acabadas y, por supuesto, por velar por la seguridad de los espectadores rayistas. Ayer en el partidazo escuchamos a todas las partes. Ganga, empezamos por el principal actor, la Comunidad de Madrid. ¿Qué dijeron de este cierre del estadio?
Bueno, le pidió a la Liga y al Rayo que busquen una alternativa para los partidos que se deben jugar en Vallecas hasta que finalicen las obras. La comunidad desaconseja que entre gente al estadio mientras los arreglos están en marcha, aunque asegura que la seguridad estuvo garantizada en el primer partido entre el Rayo Vallecano y el Sevilla. La empresa que se encarga ha pedido un mes más para finalizar el trabajo.
Y este es el director de deportes de la Comunidad de Madrid, hablando de esa opción que le ofrecieron al Rayo de jugar la primera jornada o las primeras jornadas fuera de casa.
No es cuestión de polemizar, pero bueno, eso fue así, se les sugirió esa posibilidad. Evidentemente que tiene que ejercerla ante la Liga únicamente es el Rayo. Nosotros no podemos decirle a la Liga ni decirle al Rayo lo que tiene que hacer con respecto a pedirle al organizador del campeonato qué es lo que tiene que hacer en el calendario, pero sí, se lo sugerimos antes como una posibilidad para curarse en salud y como una medida preventiva y prudente.
Y el Rayo Vallecano como club, Paloma Monge, se defendió de estas acusaciones. ¿Cómo valoró el cierre de su estadio?
Pues habló sobre las medidas tomadas con el estadio de Vallecas tras aplazarse el Rayo Athletic del próximo fin de semana. Cree que el club madrileño es una víctima, como lo son sus aficionados, por esa situación.
Esto es una situación, pues también es una circunstancia que le viene al Rayo sobrevenida, que el Rayo no tiene en este aspecto, pues no es una de las víctimas, como lo son sus aficionados. Por lo tanto, la primera medida que hemos hablado, pues es este partido, intentarlo aplazar con el Athletic de Bilbao. Y bueno, y lo que hemos hablado, pues es intentar buscar los plazos para que estén terminadas las obras e intentar el próximo partido, que sería ya, creo que es el 20-22 de septiembre, intentarlo ya poder jugar en el Estadio de Vallecas.
Aplazado ese partido, el del próximo sábado frente al Athletic Club de Bilbao, precisamente buscamos eso, al otro perjudicado en el Bocho, Peña. ¿Qué dicen de este aplazamiento del partido?
Pues en Bilbao ha sentado bastante mal el aplazamiento, al entender que estar 3 semanas sin competir, nada más arrancar la temporada, perjudica al equipo. Y eso, que ese parón forzoso servirá para que Bericho recupere efectivos como Íñigo Martínez o Aduriz. Aún así, el entrenador argentino ha sido muy claro al advertir que el aplazamiento del partido del sábado es perjudicial, no solo para el Athletic, sino para la liga en general.
Soy partidario de jugar, y si tenemos que cambiar la localía, bueno, puede ser una opción. Aunque también existe una alternativa de jugar en otro estadio, pero me parece que lo más conveniente para nosotros y para la liga y el campeonato es que no se suspendan partidos.
Aunque al final seguro que los que más sufren esta situación son los seguidores, socios, abonados del Rayo Vallecano. Paloma, ¿cómo se han tomado primero lo del cierre y luego lo del aplazamiento?
Pues el cierre del estadio de Vallecas ha provocado que la afición rojiblanca estalle. El presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, Antonio Castilla, denuncia la falta de soluciones al cerrar al campo del club.
Ahora estamos con todo ello porque hay muchos factores. Unos son las obras, otros son problemas de mantenimiento y la falta de higiene y la falta de seguridad que hay, que eso le correspondería una parte a Radio Vallecano como inquilino, pero y la liga lo que tiene que hacer ahora mismo es arbitrar.
Elías Israel, director de Sport You, ¿qué te parece todo este lío que ha pasado con el campo del Rayo, con el estadio de Vallecas?
Si hay un mínimo peligro para el aficionado, hay que decir que el estadio de Vallecas está bien cerrado. Pero qué triste es ver venir los problemas durante tantos años y no ponerle solución hasta que duela. Y me refiero a los dirigentes del Rayo y a los políticos. Está claro que aquí el pato siempre lo paga el mismo, el aficionado.
No habrá fútbol en Vallecas este fin de semana y ojo, apunten porque hay cambio este fin de semana, la jornada número 3 de Liga. Alex Salguero, precisamente provocado por la suspensión del partido del Rayo, se cambia el horario del Atlético de Madrid.
Sí, a las 6:30 se va a jugar ese Rayo Athletic de Bilbao. Como se ha suspendido el partido, pues a las 6:30 se va a jugar el Celta Atlético de Madrid, que estaba previsto para las 4:15 en Balaidos. Además aprovechan que iba a hacer más de 30 grados en Vigo, así que cambian la hora, la retrasan 2:15, a las 6:30 se va a jugar ese partido.
Y hablando de campos, vaya arranque de temporada que ha tenido el José Zorrilla. El sábado pasado lo del césped, pero ¿qué ha pasado hoy, Juan Carlos Amón?
Que una excavadora, Charlie, ha roto una tubería y ha habido una fuga de gas que ha obligado a la evacuación total del personal deportivo y administrativo del estadio. Ha ocurrido a las 12:30 del mediodía. La primera plantilla ya había acabado su entrenamiento, algunos estaban todavía con los fisios y ha sido necesaria la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, que han certificado una hora después que nadie corría peligro y todo el mundo ha podido recuperar su puesto de trabajo. Así que si alguien no sabía dónde estaba Zorrilla, en el mapa ya tiene dos argumentos: el del sábado por el césped y el de hoy por un escape de gas.
8:49, 7:49 en Canarias. Salimos ahora a la página de fichajes. Esto no es un fichaje, es la confirmación de un equipo, de un jugador con mucha progresión. Es del Barça y se llama Samper Juan Arias.
Así es, el centrocampista tendrá asignado el dorsal 16, al menos hasta el mes de enero, lo cual es una buena noticia para un jugador perseguido por las lesiones durante lo que va de año. La más grave, la rotura del peroné y del ligamento del tobillo en enero, cuando militaba en Las Palmas. No pudo hacer la pretemporada por molestias en la rodilla con el Barça y actualmente sigue recuperándose de un esguince de tobillo.
Es oficial de esta tarde, Carles Valdellau, el nuevo delantero del Girona.
Así es, Seydou Ndombia, de Costa de Marfil, 30 años, ahora 31 dentro de pocos meses, y llega procedente del Sporting de Lisboa, aunque también era propiedad de la Roma. Llega por 3 temporadas libre y refuerza así, Eusebio Sacristán, su delantera.
En Getafe hemos tenido hoy la presentación, Daniel Medo, del nuevo lateral derecho de la Casa Azulona.
De Dimitri Fulky, el francés, que ya ha realizado varios entrenamientos con sus compañeros, va a lucir el dorsal número 24. Llega cedido para la próxima temporada procedente del Watford, y en la presentación el director deportivo del Getafe, Nico Rodríguez, ha reconocido que quieren seguir mejorando el equipo.
Nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir insistiendo en alguna incorporación más. Sí que es verdad que estamos, bueno, pendientes de algunos movimientos y somos optimistas y queremos seguir, bueno, pues si cabe, siendo mejores.
Y el Rayo, entre estadios y obras, Ganga sigue apuntalando una plantilla porque le hacían falta a Mitchell muchos efectivos.
Sí, quiere a Gianni Imbula, un mediocentro francés del Stoke City que está esperando ya en Madrid a que se cierre la operación para que pueda jugar como cedido en Vallecas. El Escollo es su alta ficha y los dos clubes están hablando para desbloquear esta situación. El año pasado jugó en el Toulouse, en la Liga Francesa, y el equipo inglés pagó por él más de 20 millones de euros. Antes estuvo en el Marsella y en el Oporto.
3 días faltan para el cierre del mercado y continúan trabajando por San Sebastián, Sande.
Uf, muchísimo. Por ejemplo, ahora Sandro Ramírez del Everton. Gestiones avanzadas para cerrar su cesión por una temporada, pero la Real Sociedad quiere esperar a que se muevan las últimas fichas de mercado. Gustan Pablo Sarabia del Sevilla y Van Gichem del Salzburgo. En la puerta de salida está Héctor Hernández, cerca de firmar con el Apolón de Atenas, de Primera División griega.
También contamos movimientos en el Club Deportivo Leganés, Alberto Cruz.
Lunin, el primero, que ya luce como nuevo jugador de Leganés. El portero ucraniano se ha ejercitado hoy por primera vez con su nuevo equipo procedente del Real Madrid. El que se marcha de Butarque es Gabriel Pires, con destino al Benfica, por 8 millones de euros. Según informa Santi Duque, los pepineros estarían también interesados en la cesión de Martin Braithwaite, delantero danés de 27 años que milita en el Middlesbrough inglés.
¿Y qué contamos del mercado en Segunda División, Miguel Ruiz?
Un día muy movido, el Albacete ha obtenido la cesión del extremo Paulo Vítor y ha hecho oficial el fichaje del centrocampista Diego Barry. 4 cesiones, al Nastic ha llegado para esta temporada el defensa Iván López procedente del Levante, al Alcorcón David Mayoral que viene del Valladolid, el Cádiz ha cedido a Nico Hidalgo al Racing y el Elche al delantero Claudio Medina al Mirandés. Y un fichaje más porque el Oviedo se ha hecho con el central mexicano Osvaldo Alanís para las próximas 2 temporadas.
¿Y se mueve algo del mercado internacional, Berto Cruz?
Poquito, pero se mueve. El Olympique de Marsella ha anunciado el fichaje de Kevin Strootman, centrocampista procedente de la Roma. El Mainz 04 ha cedido a José Rodríguez por una temporada al Fortuna Istart de la Eredivisie holandesa.
Vuelta ciclista a España.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¿Qué duro es esto? La Pereiro, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Y rematamos el fútbol con los ecos de la jornada que se cerró ayer, la segunda, con un Huesca en pleno estado de forma y con un goleador tremendo, el Chimi Ávila.
¡Qué gol del Huesca!
¡Qué golazo! ¡Madre mía!
Uno de los goles de la Liga, uno de los goles de la temporada, Pablo Barrantes, el Huesca, el conjunto ostense, que está en 2 jornadas con 4 puntazos en la clasificación.
Pues sí, antes te cuento el fichaje de esta tarde del portero Alexander Jovanovic, serbio internacional, 1,92 m, estaba en el Aarhus danés y va a pelear por la titularidad con Werner y Santamaría. Al equipo le quedan 2 refuerzos antes de que se cierre el mercado. Y como bien dices, el debut ha sido inmejorable con el triunfo en Eibar, el empate anoche en San Mamés tras ir 2-0 en contra. Un auténtico golazo de Chimi Ávila desde la frontal, una volea dando ese punto en la catedral. Su técnico Leo Franco se mostraba muy feliz tras el encuentro.
Hoy es uno de esos días que te das cuenta de la magnitud de lo que se logró la temporada pasada. Hoy el club está en uno de los mejores estadios de Europa y disputando un partido en primera división.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Cuidar los detalles es difícil, pero al final se nota. En los talleres oficiales de Grupo Itra Mercedes-Benz nos esforzamos por conseguir la excelencia en todos nuestros servicios, sumando ahora carrocería rápida, siempre con un trato profesional y personalizado para tu turismo y tu vehículo industrial. Pide cita en info@grupoitra.com o visita nuestra web y conoce todas las promociones. Grupo Itra, cuidamos tu Mercedes-Benz desde 1969.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com, cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Con la noticia de la última sentencia sobre el tema de las hipotecas me he vuelto a perder. ¿Puedo o no puedo recuperar mis gastos?
Aún puedes recuperar con intereses los gastos de notaría, gestoría, tasación y registro de tu hipoteca y determinadas comisiones. La solución del pleito depende del fallo de los tribunales. 992-0222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuarta etapa de la Vuelta a España, todavía por carreteras andaluzas. Hoy etapa de montaña, llegada en alto. ¿Qué ha ocurrido en la jornada de hoy? Enviado especial de la cadena COPE, Eri Frade.
Hoy Sky y Movistar han sacado bandera blanca en su duelo particular. La fuga ha cogido vuelo hasta el punto de que dos de sus integrantes se han jugado el triunfo de etapa, que ha sido para el norteamericano del Dimension Ben King, que hubiera sido líder de no ser por el brutal acelerón en el puerto final del Lotto Jumbo de Krajicek y de Bennett. Ahí sacó beneficio Simon Yates, que ha metido segundos con todos los favoritos. Bueno, minutos en el caso de Zakarin, que se ha dejado 5'23 con el británico de Mitchelton.
En línea de meta esperaba el micrófono azul de la cadena COPE de Quique Iglesias, que ha hablado con un par de españoles importantes, ¿no, Quique?
Sí, se trataba de preguntarle a Valverde si había tirado de Quintana por órdenes de equipo y de hablar también con Enric Mas, el balear, que es ya más que una promesa, una realidad. Les escuchamos.
No, ha sido personal y ya está. Cuanto menos tiempo cojan, mejor.
Estoy aquí para la general. El equipo me ha pedido a ver si podíamos hacer la general, ya que quieren probarme para un futuro.
¿Para la general qué quiere decir? ¿Top ten?
No, queremos ver hasta dónde llego, hasta qué día reviento.
Luis Pasamontes, ¿qué sensaciones te ha dejado esta primera etapa de montaña?
Bueno, pues la verdad que muchas ganas, ¿no?, de ver este primer final en alto. Esperanzadores los españoles, de la Cruz y Izaguirre. Hemos visto que el Sky no es el del Tour, afortunadamente, con lo cual deja la carrera bastante abierta. Y bueno, pues Valverde ahí, ¿no?, como siempre. Vamos a ver si podemos tenerlo en la Castellana, en Madrid, en un puesto privilegiado del podium. Así que con ganas de más montaña y deseando que esto continúe.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Cómo queda la general, Eri?
Como líder, segundo es Buchmann, ahora a 7 segundos. Tercero, Simon Yates, a 10 segundos. Cuarto, Valverde, peor puesto, pero más cerca de La Roja, a 12 segundos.
Líder Katoski, que ha entrado ahí un poquillo pillado. Quique, ¿qué tenemos en la quinta, que será mañana?
Sí, volvemos a la playa, ¿eh? Desde Granada hasta Roquetas de Mar en Almería, 188 kilómetros, con un puerto de segunda categoría a 20 de meta, que puede impedir, eso sí, una llegada al sprint.
Hablamos de tenis, Estados Unidos, Nueva York, segunda jornada del US Open. ¿Con qué noticias, Ángel García?
Manda narices que la primera retirada en 208 partidos de Grand Slam de David Ferrer llegó justo en el de su despedida. En el segundo set ante Nadal se lesionó el sóleo, así que Nadal a segunda ronda ante Pospisil, y Ferrer, orgulloso de su carrera en Grand Slam, le han despedido todos, Nadal, Federer y todo el mundo. En cuanto a hoy, ha perdido ya Marcel Granollers y está ganando dos sets arriba Pablo Carreño y Yassiri.
Tenemos noticia, Andrea Pérez, con una reclamación del Mundial de Piragüismo que ha sido este fin de semana.
Sí, la Federación Noruega de Piragüismo y el balista Eivind Boll han enviado un escrito a la Federación Internacional para renunciar a la medalla de bronce que pertenece a Javi Hernán y que fue injustamente concedida al noruego. Aún falta la oficialización por parte de la Federación, pero Hernán le devolverán la medalla que le robaron. España de esta forma aumentará hasta 6 los medallas logrados en Portugal.
Y en balonmano, Malvar, buena noticia, esta casa, la cadena COPE y la Liga Sobal continúan caminando juntos.
Sí, y será ya la décima temporada como patrocinador de Asobal y se va a prestar atención a las competiciones organizadas por Asobal como Liga Sobal, gala presentación de la temporada, Supercopa Asobal, Copa Sobal, además de la Copa del Rey en una extensa cobertura en sus programas líderes de deportes de esta casa de la cadena COPE.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.